8 de la mañana, 13 minutos. ¿Cómo afectó a la reestructura en aduanas un fallo del TCA favorable a un reclamo del sindicato de funcionarios? ¿Qué está pasando con el comercio electrónico aquí en Uruguay? ¿Qué sucedió con la medida cero kilo aplicada en su momento? De estos temas y otros estaremos dialogando en los próximos minutos con el director de aduanas, Enrique Canon, que nos visita aquí en la mañana del Espectador en Vivo. ¿Qué tal, contador? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Muchas gracias por recibirme. Un saludo a la audiencia.
Gracias a usted por su presencia. Es contador, fue interventor de COFAC en su momento, director durante 6 meses de Pluna Sociedad Anónima en representación del Ministerio de Economía y Finanzas. Ha trabajado como consultor del BID en el proyecto de modernización de la aduana. En 2010 fue designado por el expresidente José Mujica como director de aduanas, cargo que ocupa hasta el día de hoy, y allí propuso, entre varias líneas de acción que se trazó, Enrique, esta reestructura que cayó después de un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿En qué etapa está eso?
Eso está, inmediatamente después del fallo de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cayó el decreto del 2013, que era el decreto de reestructura, y nosotros nos preparamos para volver, desde el punto de vista de estructura orgánica, organigrama, reglamento orgánico, a un decreto, el 282, que data del 2002. Uh-huh. Una estructura absolutamente inconveniente a los efectos de, en esa brecha de años, el comercio exterior cambió enormemente, se aprobó un nuevo código, la estructura que cayó con ese decreto estaba adaptada al código y a las nuevas tendencias del comercio internacional, y de manera que nos preparamos sí para volver estructuralmente al 2002.
Uh-huh. Una regresión desde su punto de vista.
Totalmente. Totalmente.
Y allí, por ejemplo, la nueva estructura en términos gerenciales, o de pronto, si debemos mencionar, los cargos asignados a ese cometido, ¿continuaron adelante, Enrique?
Nos preparamos para que no, pero en el interregno, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas y nuestro servicio de aduana, redactamos un nuevo decreto que contemplaba las observaciones más importantes que hizo el TCA, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, después le digo cuáles fueron, pero que a su vez mantuviera los puntos no conflictivos de la estructura orgánica.
Uh-huh. Vamos a ir a esos puntos que usted menciona del TCA. Ahora, quienes ocuparon esos cargos no tenían precisamente un condicionamiento del tribunal para que ejercieran esa función.
Efectivamente, quiero separar dos temas. Lo que hablé hasta ahora, lo que hablamos entre los dos hasta ahora, refirió a la estructura orgánica. Esto es organigrama y reglamento orgánico. Pocos puntos de esos dos que yo menciono, que están contenidos en esos dos que yo menciono, merecieron algún tipo de cuestionamiento en la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Uh-huh. Otra cosa es la asignación, es otra parte de la reestructura, la asignación de las funciones de dirección. El decreto originario del 2013 le permitía al director nacional nombrar hasta 68 funciones de dirección con salarios por arriba de el grado 16, que es el grado máximo en la aduana. Y tenía su lógica, la tiene aún. Lo que objetó el TCA y las tres solicitudes de anulación que se presentaron fue que esas funciones de dirección no eran designadas directamente por el director nacional y no se respetaba la carrera administrativa y el derecho al ascenso. Uh-huh. Y a su vez objetó también, como puntos importantes, después la sentencia es muy larga, objeto también de que a esas funciones se les asignara exclusividad por vía de decreto, entendiendo de que la limitación del derecho al trabajo, garantizada por la Constitución, solo podía ser modificada por ley. Esos dos puntos son los que están contemplados en el nuevo decreto. O sea, por un lado, se saca la mención a la exclusividad, y por otro lado, el nuevo decreto, el 256, de hace 2 semanas, encarga a la Dirección Nacional de Aduanas presentar un proyecto que respete la carrera funcional y el derecho al ascenso en el término de 180 días previa cumplimiento de la ley de negociación colectiva.
Me parece interesante esa apreciación. Una pregunta bien general en todo caso, director. ¿No se está incumpliendo entonces la sentencia del TCA emitida en su momento?
No, entiendo que no. Estamos respetándola. ¿Qué es lo que va a pasar? El decreto 256, a su vez, en línea con la sentencia del TCA, dice en su artículo 3 que en el interín, mientras esto se sustancia, esa negociación colectiva de 180 días para ir a la carrera funcional, los cargos de dirección, las funciones de dirección nombradas por el director nacional pueden continuar, porque el TCA en su sentencia así lo menciona, en forma transitoria y revocable. Expresamente el TCA dice que eso sí es admitido. Lo que no es admitido es que eso quede sin edie.
Claro. Canon, no sé si comparte esta percepción que fue manejada en algún momento por dirigentes sindicales. El TCA, cuando emite su sentencia, coincide con algunos de los puntos o acaso de los reclamos que planteaban los funcionarios. A tal punto que cuando usted menciona lo de la carrera funcional, se señala por parte de esos mismos funcionarios que los cargos eran determinados sin el concurso, algo que tanto se reclama, por ejemplo, en la administración pública. Le pregunto en principio por ese clima que parece nunca fue muy amable entre la dirección y el sindicato. ¿Cuáles son las razones que usted entiende que llevan a este nivel de confrontación? Y luego este detalle específico, este planteo específico del sindicato.
Bien, quiero hacer una precisión previa, que también va en el sentido de responder su pregunta. Muchos periodistas, y con razón, me preguntan sobre hechos o aconteceres de los funcionarios. Siempre quiero distinguir, ¿no? Por un lado está la dirección del sindicato, por el otro lado están los funcionarios sindicalizados, y en un tercer círculo concéntrico están los funcionarios.
¿Y por qué tiene la necesidad de hacer esa precisión, Enrique?
Porque los funcionarios no tienen una representación. O sea, yo ahora hice una gira durante 2-3 semanas por todo el país, a todas las administraciones, y tengo otras voces de los funcionarios que no coinciden exactamente con... Es más, esas voces se expresaron en forma escrita, me hacen llegar 117 funcionarios del interior de la República, sobre 836 que tiene la Dirección Nacional de Aduana, una carta a mí y a la dirección del sindicato diciendo... lo voy a resumir, ¿no? Y además lo voy a caricaturizar con las disculpas del caso. Señores, siéntense a dialogar, tanto al sindicato como al director nacional, siéntense a dialogar y no pongan en riesgo las conquistas que ya tenemos.
¿La dirigencia sindical actual carece de legitimidad desde su punto de vista o de representatividad?
No, de ninguna manera estoy diciendo eso. Ellos han hecho elecciones en el 2011-2012, desde entonces no ha habido, esto es un hecho, pero bueno, esa elección le da la legitimidad que es que es necesaria. O sea, son la contraparte de la Dirección Nacional para la negociación colectiva, eso lo reconozco expresamente.
Pero hace esas precisiones.
Distinto es la representatividad.
Sí.
O sea, la legitimidad es una cosa.
Por eso le pregunté, legitimidad la tiene. De hecho, en sus estatutos está determinada esa elección con ese resultado. Representatividad no.
Bueno, acá yo no no quiero afirmar rotundamente porque no soy quien para interpretarlo. Esto es un tema sindical.
Bueno, pero está señalando que le llegan otras voces discrepantes con la dirección.
Yo lo que señalo son hechos, ¿no? 117 firmas. ¿Qué nos dicen a ambos? Siéntese a dialogar. Me están diciendo algo a mí como director nacional, y esto es lo que yo, como un hecho, quiero reconocer. Entonces, no es los funcionarios se oponen o expresan
ahora,
una opinión distinta.
Director Cannon, y en este marco, ¿cómo se llevan adelante los cambios que usted ha propuesto? De hecho, también hay un decreto firmado por el presidente Vázquez sobre aduanas, que me gustaría conocer algún detalle de ese decreto, pero lo cierto es que acá hay un clima que no favorece esa reestructura que usted plantea.
Efectivamente, esto es así. Se quiere instalar una idea, y esto sí lo tengo que decir, de que el director nacional, en relación al sindicato, no los recibe, no contempla sus planteos. Y esto voy a tener ahora en pocos días la tercera intervención en la Comisión de Legislación de Trabajo en el curso de los los últimos tres meses. He tenido muchas otras. Y voy a concurrir tantas veces como sea necesario, me parece importante. Se quiere instalar también ahí la idea de que hay una cierta como
un desinterés,
un refractar los planteos sindicales y no al diálogo, todo lo cual dista mucho de la realidad. Es una falacia, porque justamente en la última intervención que yo tuve en la Comisión de Legislación de Trabajo, nos tomamos el trabajo de hacer puntillosamente el cálculo de, en el curso de los 6 años, es decir, en la administración anterior, que yo también dirigí la Dirección Nacional de Aduanas, y en esta, en lo que va de esta, cuántas reuniones había tenido yo en distintos ámbitos con la dirección sindical. Y fueron entre 17 y 19 en promedio por año, es decir, más de una vez por mes. De manera que no se puede alegar de que el director nacional no los ha recibido, no ha escuchado su planteo.
¿Y por qué esa relación es más ríspida que en otras dependencias estatales? Uh-huh. Digo, esa relación entre la dirección de aduanas y la dirección del sindicato.
Bueno, yo se lo voy a contestar con... cuando nosotros negociamos durante un año y medio... Y esto también es un dato de la realidad. Y en algunos casos hasta 2 veces por semana, personalmente, el director nacional con la dirección sindical en la Dirección Nacional de Trabajo, el decreto de reestructura y el decreto de incentivo por desempeño, el que ahora mereció el fallo del TCA, terminamos después de un año y medio de discutir artículo por artículo de los dos decretos en un acta que recoge... el desacuerdo. Y en el acta figura que el sindicato, la dirección sindical, estaba en desacuerdo con la filosofía de la reestructura. Entonces, de ahí deviene, me parece a mí, esta posición legítima.
¿Cuál es la filosofía de la reestructura?
La filosofía de la reestructura es un cambio radical.
¿Qué busca qué?
Que busca transparencia, que busca ayornar a la Dirección Nacional de la Aduana a las tendencias del comercio exterior uruguayo e internacional, que busca, más aún, que busca ser una herramienta a favor de la competitividad país, del trabajador uruguayo, de su fuente de trabajo, de que ese trabajo, de ese valor agregado que le pone el trabajador uruguayo, los productos que salen para el exterior, sean más fácil, lleguen más fácilmente y con menos costos al exterior. Y viceversa, ¿no? Uh-huh. También los productos importados.
¿Hoy la opacidad en aduanas compromete la competitividad del país?
No, yo me animaría a decir que no hay tal opacidad, que justamente la reestructura, más aún la modernización.
Claro, me refiero a que usted mencionó que dentro de la filosofía de la reestructura está aquello de la transparencia. Cuando uno quiere arrojar transparencia es porque advierte que hay sectores opacos.
Efectivamente, sí lo había, sí los había. Reconocido además, hay encuestas hechas sobre aduana que ha hecho esta dirección, no conozco encuestas anteriores sobre cómo se ve la aduana, cuál es la percepción de la Dirección Nacional de Aduana en Uruguay.
Primero, ¿a qué público apunta la encuesta?
Hay 3 tipos de encuestas, de clima interno, al sector público y al sector privado. Me voy a excusar de decir las cifras porque es obvio de que el sector privado, a través de esta sentencia del TCA, no ha apoyado ni ha dejado de apoyar en relación a la aduana en relación a la sentencia del TCA, cosa que no corresponde, sino que lo que ha dicho es que la modernización, que es mucho más amplia que la reestructura, debe continuar, interpretado así ligeramente, ¿no? Pero correcto, básicamente es así. Pero esto lo han dicho absolutamente todos los gremios, las agremiaciones de privadas que operan en el comercio exterior.
Claro. Le consulto porque también hay un informe sobre corrupción que fue elaborado a través de la firma norteamericana Miller & Chevalier, con la colaboración aquí en Uruguay de CPA Ferrer, que se basa en encuestas sobre cómo perciben en América Latina los directivos de negocios a la corrupción. La encuesta abarcó a 19 países de la región. Estuvo aquí hace algunos días una de las abogadas que participó de esta encuesta, y allí se habla de una baja percepción de corrupción en Uruguay, y Carla Arellano, que fue la abogada del estudio CPA Ferrer que estuvo aquí, advirtió un notorio despegue de la aduana como aquel organismo que se detecta como entre los más sospechados de corrupción. ¿Cómo se lee este tipo de información?
Despegue en relación a sospechado.
Claro, como que es, exacto, como que es de los más sospechados. De hecho, se entiende que más de un 60% considera que en la aduana hay algunos rasgos de posibilidad de actos de corrupción.
Bien, es una encuesta, yo la voy a controvertir, realmente no la conocía, pero no se trata de controvertirla. Si esta es la percepción que tiene no sé qué público, bueno, entonces más a mi favor de que la modernización precisa aún ir más a fondo, ¿no? Y en eso estamos.
¿Y cuánto más a fondo se irá, Enrique?
En primer lugar, dejar firme el reglamento orgánico y el organigrama de la que eso es lo que apunta el decreto 56 firmado recientemente por el presidente.
Eso queda
de la
firme.
Dejarla firme, queda firme. Tenemos una nueva instancia, porque esto no termina, sí, claro, no termina. Claro. La nueva instancia es la presentación de un recurso de amparo por parte de la dirección sindical a un juzgado administrativo, contencioso administrativo. Eso fue presentado en la semana pasada y tiene una dilucidación de menos de una semana. En menos de una semana nos enteraremos si es acogido el recurso de amparo o no. Y sabremos cuál es la situación en la que estamos.
Una consulta, sí. Si se me permite, casi anecdótica, en todo caso, de color, aunque no es un color muy agradable. En estas reuniones que ustedes mantienen, ¿los funcionarios de aduanas calificaron de burros a los integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo?
No, se alega que fui yo que califiqué
de burros. Pero mi versión es que fueron los funcionarios los que trataron de burros.
No, en un comunicado de la Asociación de Funcionarios de Aduana se alega que fui yo personalmente que califiqué de una burrada a la sentencia.
No fue así.
Lo niego enfáticamente. Se pueden revisar todas mis declaraciones públicas. No hay expresiones de respeto por la justicia uruguaya. No hay otra cosa.
Bien. Y ahora
lo que efectivamente sí dije es que le dije al abogado del sindicato, le dije la universidad no corta las orejas, ni las suyas ni las mías. Esas fueron las expresiones.
Está bien. Canon, una pregunta bien general. A la luz de lo que son estas encuestas, estos sondeos de opinión y esa percepción que usted quiere además modificar de que en aduanas hay todavía mucho para mejorar en cuanto a transparencia, le consulto. ¿Considera, entiende que en algún momento los trabajadores se oponen a mayor transparencia porque detrás de esa búsqueda puede haber intereses de los propios trabajadores en beneficiarse? O sea, trabajadores que se benefician de la aduana tal cual está y se benefician también en términos económicos porque les conviene este desorden que en algún caso usted aquí mismo denunció.
Bueno, la encuesta que usted menciona me exime de cualquier comentario, ¿no? La opacidad favorece la corrupción, hay que llamarla así por su nombre. Y la transparencia, lo contrario. Entonces, bueno, yo soy un ferviente protagonista, participante, impulsor de la transparencia. Y bueno, si la transparencia no triunfa, bueno, triunfando la opacidad hay mayores posibilidades de corrupción.
Si hay un nuevo revés a esta intención, ¿continuará en el cargo peleándola?
Hasta el último día de este mandato.
Bien, le preguntaba hoy por el tema del cero kilo. ¿Continúa en algunos puntos de la frontera?
El cero kilo lo estamos monitoreando. El cero kilo se aplica en en la frontera con Argentina, en el litoral. Lo estamos monitoreando porque variaron los precios, varió los términos de intercambio, los tipos de cambio en uno y otro caso. Pero por el momento se mantiene. No así en la frontera con Brasil, donde sería inaplicable, por otra parte.
¿Por qué?
Y es una frontera seca y es una frontera en que se puede, imagínese en Rivera ponerse en la mitad de la calle que separa las dos ciudades y controlando las bolsas que llevan las amas de casa.
Bueno, es parte de del folclore, ¿no? De la cultura casi, ¿no? Allá en Cerro Largo también pasa algo similar con el tema de los quileros. ¿Continúa ese fenómeno?
El fenómeno continúa y lo controlamos todo lo que es posible. Nosotros vamos más bien a los grandes proveedores, no a los pequeños. Con el cero kilo, bueno, hay distintísimas expresiones y hechos que en Departamento de Frontera que refieren a trabajadores afrales de la informalidad, por llamarle de una manera un poco más elegante, que son bolseros, motoqueros, vaga shopping, camelo, en las dos fronteras. Bueno, son manifestaciones hasta culturales de los departamentos. No vamos, en la Dirección Nacional de Aduana como estrategia, no tiene como estrategia entrar a sangre y fuego en una feria vecinal. Sí hay incautaciones en ferias vecinales, pero no es esa la estrategia. Que no es porque no se trata ni de cobardía ni de valentía, se trata de eficiencia.
Sí, cuando habla de cobardía o valentía, recuerdo algún director de aduanas que no es que entrara sangre y fuego, pero ostentaba el uso de armas, ¿no? No ha pasado por ese, no ha transitado ese camino.
No, me parece ineficiente, con todo respeto por antecesores míos, de los cuales aprendí además. Me parece ineficiente en el sentido de que no se logra resultados, se despliega una serie de recursos que podrían destinarse justamente a controlar el gran contrabando.
En el comercio electrónico, ¿se le plantea a la aduana un desafío complicado?
Efectivamente, por eso hemos con el gerente de gestión de riesgos de la aduana, estamos trabajando en la conformación, que ya está decidido, de dos unidades temáticas para controlar el comercio.
¿Y así cuál es el modelo óptimo, o cuáles son las vulnerabilidades, o acaso las fortalezas que tiene aduanas?
Vulnerabilidades, bueno, se lo voy a expresar con dos ejemplos. El 2 de agosto, en el Centro de Distribución Internacional de la Administración de Correos, se detectaron 1.522 pastillas de éxtasis en un envío desde Holanda, por un importe de aproximadamente $38.000. Resultaron dos procesados con prisión. Y antes, el 30 de junio y el 1 de julio, también proveniente de Alemania, cuatro envíos por $2.5 millones en pastillas de éxtasis. Me parece una vulnerabilidad, o por lo menos un riesgo, a que la aduana tiene que atender. Entre otros, ¿no? Acá no tenemos protagonismo ni queremos.
¿Asocia esto con el comercio electrónico, Enrique?
Y bueno, vinieron en paquetitos desde el exterior, en encomiendas postales internacionales. Pero no es un ataque ni contra los courier ni contra la Administración Nacional de Correo. Es justamente con estas organizaciones y otras tantas, como la Brigada de Narcóticos, como el Ministerio del Interior, como el Ministerio de Defensa, tenemos que interactuar para poner a resguardo a la sociedad uruguaya de este tipo de intervención.
Vulnerabilidades que, a la luz de estos acontecimientos que usted describe, fueron fortalecidas, si se me permite ese juego de palabras, pero continúa la necesidad de aduanas de fortalecer cualquier mecanismo para prevenir.
Sí, efectivamente, siempre que hay una renta extraordinaria, lícita o ilícita, bueno, hay alguien que está dispuesto. En el caso de las ilícitas, hay alguien que no tiene escrúpulos y que toma riesgos, que son, bueno, cárcel, procesamiento con prisión, etcétera, toma riesgos para realizarlas. Y entonces, bueno, esto es una, es tan viejo como el mundo y es una lucha de nunca acabar, pero en la cual no hay que desfallecer.
Claro. Bueno, en el mundo a nivel aduanero sucede algo similar a lo que acontece en el sector financiero, o sea, mayores controles, restricciones, por ejemplo, contra la evasión tributaria. Lo de los paraísos fiscales también roza y en algún momento toca directamente a aduanas.
Por supuesto que sí, colaboramos con la Secretaría de Lavados. Tenemos una unidad que se dedica al narcotráfico, el lavado y propiedad intelectual, que actúa bastante eficientemente.
Eso es parte de la modernización también.
Justamente, eso es dentro del organigrama, es algo que figura en el decreto que el TCA hizo caer por la sentencia.
Bien, director, le quiero agradecer estos minutos, sé que tiene otros compromisos, así que lo dejamos ir, más allá de que hay otros temas muy interesantes que los trataremos más adelante. En términos políticos, ahora estaba mirando aquí en el monitor a Jorge Orrico. ¿Qué le parece esta situación en la Asamblea de Uruguay? Desde el punto de vista político, no quiero opinar.
No me corresponde. Yo tengo mucho respeto por las organizaciones políticas y además integro el Frente Amplio, cosa que no es desconocida.
Recuerdo aquel correo que se filtró, ¿no? Donde usted cuestionaba severamente la orgánica de Asamblea Uruguay, ¿es correcto?
No era sobre la orgánica, en realidad fue un error, yo lo reconocí, sí. No fue voluntario de ninguna manera. Le pedí disculpas a mis compañeros.
Porque cuestionaba la figura también un poco de...
Yo le pedí disculpas personalmente por un mail que desgraciadamente se filtró porque no fue mi intención que se filtrara, pero bueno, claro. Fue una respuesta personal a alguien.
¿Y cuál es su relación con el ministro de Economía, que de hecho además es la principal autoridad en su área?
No, es una relación muy correcta. Lo hacemos como con otros... directores de unidades ejecutoras del Ministerio de Economía y Finanzas a través del subsecretario, y no tengo ningún problema ni nada malo que decir del contador Astori y todo lo contrario.
Sobre este incidente de Orrico, Asti...
No me corresponde opinar, es una interna que realmente respeto y no quisiera incurrir en ella.
Muchísimas gracias, director.
Gracias a ti, Daniel, y un gusto haber estado.
Enrique Cannon, el director nacional de aduanas, estuvo con nosotros en la mañana del Espectador.